García Robles.
Buenas tardes.
Bienvenido.
Gracias, querido. Bien, poco tocado por este clima gris, ya demasiado otoñal, diría yo, lloviznando, en fin.
Sí, empezó a pasarse para el otro lado.
Empezó a pasarse para el otro lado, pero de cualquier manera...
¿Te agarró la lluvia?
No, no, hoy de mañana sí, un poquito. Estuve en el Solís hoy, que había un encuentro, las jornadas gastronómicas internacionales. La identidad gastronómica, identidad cultural gastronómica, se hicieron en Buenos Aires y Montevideo. Me invitaron a ser el moderador de una mesa donde había mexicanos.
Mira, interesante.
Sí, ahí estaba. Había mucha gente.
Salón. ¿Y los mexicanos hablaron de México?
Por supuesto. Yo tuve que sintetizar lo que decían, decir algunas cosas más y bueno, bien.
¿Y hablaron de esa cocina, la cocina mexicana?
Claro, claro. Eran dos mexicanos.
Estamos medio lejos de eso, ¿no?
Hay un par de lugares. Hay uno sobre todo que yo estimo mucho, que es la Lupita.
La Lupita.
Me encanta. Huáscar Irazoqui es mexicano, hombre muy culto además. Y
siempre, para de contar, ¿no?
Y hay otro que estaba en Carrasco, ¿cómo se llamaba? Hay otro Carrasco muy, muy, muy grande, muy pretencioso, que me gusta menos que este, perdón, ¿cómo se llama este? Ah, no me sale el nombre, ¿no? Bueno.
Bueno, si alguno
de todas maneras, creo que hay mucho más a la Lupita, ni que hablar.
En materia de restaurantes, pero así en la cocina.
Perdón, hay solamente ese. Bueno, eso yo creo que es una asignatura pendiente. No hubo, vino Sergio Puglia, que estuvo allí charlando conmigo, y dijo, esto debería haber algo que pusiera en igualdad, pie de igualdad, ponencias o participación de la cocina uruguaya, que no lo noté. Tenía el plan de actividad, había Perú, había México, como te cuento, pero no vi nada referido a Uruguay. De pronto lo hubo, no sé. Algo referido a Uruguay que no esté Puglia ni yo me parece un poco raro, ¿no?
Ajá.
Digo yo porque pocos somos los referentes, buenos o malos somos los referentes, ¿no?
¿Roma, Tijuana? ¿Puede ser el nombre del restaurante?
No,
¿el restaurante mexicano?
No sé cuánto de Las Palomas.
Ah, bueno.
Ah, y ahí
vamos
sí.
Tras no, las
Palomas. Sí, Las Palomas.
Bueno, ya va a aparecer.
No, muy grande, está en Carrasco. Si no cerró.
No, el otro que te preguntaba, Hugo, era si la cocina uruguaya había incorporado algo, había llegado de alguna manera de la cocina mexicana.
No. Es un mundo absolutamente distinto, maravilloso, es una gran cocina. Siempre que hay una gran cultura, hay una gran cocina detrás. Los chinos tienen cocina grande, los italianos, los españoles, los franceses. No conozco a los peruanos. Si hay un peso cultural detrás, hay siempre una gran cocina, porque la cocina forma parte de la cultura. Entonces, México, con los aztecas, además tienen la biodiversidad, la cantidad de productos, lo que se llama biodiversidad, es cuarto lugar en el mundo, porque tienen cacao, aguacate, trigo, maíz, es una lista interminable de el cacao. Es el lugar donde nació el pavo, el guajolote, que es en lengua náhuatl el nombre del pavo. ¿Por qué se hace la fiesta del pavo en Estados Unidos? Porque está al lado.
Ah, mira.
Y claro, el pavo es... Perdón, ¿cómo se dice en francés pavo? Dendo. Que viene de apóstrofes indias. Es decir, l'oiseau dendo. Era el pájaro de Indias. Quedó que se pronuncia dende, sí. Dendonó pavito y ese, porque viene de India, porque es mexicano. Bueno, y se hace el mole poblano, el guajolote mole poblano, que es una salsa donde hay hasta chocolate, tiene 7, 8, 10 más componentes, unas maravillas de elaboración. Bueno, habrás leído ese libro, Como agua para el chocolate. Dios mío, es una cocina de verdad. Y está además a nivel de la gente. Hay 62 lenguas indígenas vivas. Son 62 maneras de cocinar, distintas. Hay algo común. Los frijoles y los porotos. El chile, que son los ajíes, que no todos son muy picantes. Y el maíz, que son los tres pivotes que están en todos los... Son cocinas, hay muchas cocinas regionales, pero todas tienen en común esos tres elementos.
Podemos decir, Hugo, que la polenta que nosotros comemos, que nos viene de Italia,
sí,
de alguna manera nos conecta también
con
ellos.
Tratado de otra manera, ¿no? Evidentemente. ¿Sabes cómo le decían en Italia la polenta? Porque claro, como era exótica, era grano turco. Todo lo que era exótico...
Grano turco, era una cosa turca. ¿Verdad?
Claro, el legionario romano comía lo que se llama en un saquito, una bolsita, llevaba granos de trigo, del mijo, de varios diferentes cereales europeos, groseramente machacados, que los servía en agua o en lechera, eso era su comida, la comida de legionario.
La ración de combate, digamos.
Exactamente, exactamente. Cuando llega el tirano turco, cuando llega el maíz, cambian los cereales por el cereal americano y se hace la polenta, que se hervida en agua o en leche, ¿o no?
Ah, claro, claro.
Entonces, el pulmentum, que era el nombre de la ración del legionario, se convierte en polenta.
Mira.
Y así, la historia pasa por la cocina.
Sí, señor.
En el
sí,
caso
señor.
De los aztecas, ni hablar. Estamos hablando de una cocina que tiene miles de años.
Claro. Hoy hablábamos más temprano, a raíz de otro asunto, Hugo, sobre las palomas y unos planes que había en Barcelona.
Hacienda Las Palomas. Es razón de que era, no sé si sigue el otro mexicano.
El mexicano, mira.
Hacienda Las Palomas, ahí está, cayó la ficha.
Cayó la ficha. Y hablando de las palomas, alguien decía que rico para comérselas, y ahora que hablamos de la polenta, te pregunto, yo escuché hablar...
Yo nunca lo comí, polenta con pajaritos.
Polenta con pajaritos.
Nunca comí. Mi abuela hacía una fantástica polenta y la hacía...
¿A qué hacía referencia ese pajarito?
Ah, de repente eran pichones de perdiz. No sé, la verdad que no sé. Pajarito. Bueno, en Francia se comen todo. Se comen los tordos, se comen los... Así que los pájaros se comen. Perdón, además una cocina refinada aprovecha todo. Hoy lo decía justamente que la gran cocina italiana nace de los despojos. El carnicero en el siglo XVIII en Italia tenía un salario. Ese salario era parte dinero y parte mercancía, que era el quinto cuarto. La res tiene cuatro cuartos, dos delanteras, dos traseras.
Sí.
¿Qué era el quinto cuarto? La lengua, el hígado, la cola. Y eso salió... el hígado a la veneciana, salteado con cebollita, es una delicia. La coda vaccinara, la cola de...
Nunca comí la cola.
Bueno, sí, es una maravilla la cola. Porque cada vértebra va a estar soldada por cartílagos, que una vez cocinados adecuadamente, largo tiempo, como el osobuco, una maravilla. Los tendones son gelatina, son proteína pura. Se ponen, como en el puchero, se ponen tiernos. Tiernos es un manjar.
Sí, es verdad.
Entonces la cola, el rabo, cocinado largamente, en España te hacen el rabo de buey, el rabo de toro, el toro que matan en la corrida, después cocina el rabo. Claro, necesita muchas horas, maceración en vino tinto, etcétera, pero quedó un manjar. Tiene poca carne, bastante gelatina entre vértebra y vértebra, que son los tendones que unen.
¿Y acá se come?
Sí, aquí un lugar que, por cierto, yo llevé al Bétier, que era el subdirector del Liceo Francés, y me pidió que lo llevara otra vez. Lo llevé a casa de amigos, que está, por cierto, está abierto ahora, todavía ahí en calle Guayabo, detrás de la Guayabo, sí, creo que está en Narvaja, no, Guayabo sí, Carlos Roslo, es lo que está detrás de la...
¿AUF?
No, de la Galería, no, más aquí.
¿Galería
del Notariado? Exactamente, frente a la parte trasera de la Galería del Notariado. Ahí está casa de amigos, que hacen un rabo a la flamenca, que es un rabo cocinado en una salsa de vino tinto, que por cierto le dije, no le pongas puré, ponele polenta a esto, y me hizo caso y queda fantástico. Ese rabo con polenta es una cosa imponente. Pide un puré más rústico que la papa.
¿Y qué aspecto tiene en el plato? ¿Cómo se ve?
Son trozos de hueso, son vértebras, son trozos de hueso.
Ah, trozos de hueso.
Claro, son huesos, vértebras que están muy cocidas, entonces con el tenedor y el cuchillo tú vas sacando lo que hay allí, que hay algo de carne, y como te digo, para mí es muy importante los tendones, que son deliciosos, ¿no? Claro, supone una cocción prolongada. Y se separa la carne, prácticamente con el tenedor separas la carne del hueso, está muy cocido. Bueno, y ahí me acuerdo que me pidió que lo llevara otro, y quedó encantado, porque los franceses comen los despojos. Comen, por ejemplo, por favor, lo que vale en Francia una molleja nuestra. Son caros.
Sí,
las
sí.
Mollejas son plata.
Bueno, y aquí todas las achuras se comen.
Claro, por supuesto.
Sí.
Por suerte, además, ¿no?
Uh-huh. Bueno, muy bien. Habíamos arrancado de esto con este panel que tuvo lugar.
Sí, eso fue hoy, eso pasó ya. Creo que sigue en Buenos Aires. No, hay un par de... Ayer y hoy fue aquí, después en Buenos Aires ya fue. Bueno, son en dos lugares. No, pero vamos a dos cosas que quiero contarte. Mira, yo estuve en una... A veces se dice que los hoteles no son buenos lugares para comer porque uno no duerme donde me come y no come donde duerme. Esto es relativo, porque cada día más el hotel se preocupa de tener una buena oferta gastronómica. Y dejo de lado que el famoso Escoffier cocinó para el Carlton y el Ritz, es decir, cocinaba para hoteles. nada menos, y para transatlánticos, es decir, tenía comedores de 300, 800, 500 comensales. Su gran mérito fue hacer una cocina refinada para mucha gente, lo cual no es nada fácil, ¿eh?
Claro.
Entonces digo que el hotel se puede comer muy bien. Y el Sheraton, donde hay un chef joven, encantador tipo, además Roberto Tour, que es santafesino, casado con uruguayo, que está encantado de estar aquí, y hace una cocina muy buena. Entonces los mediodías, el almuerzo, hay un menú ejecutivo que consiste en una mesa donde hay muchos platos fríos, variedad, 8 o 10 ensaladas distintas, todas muy ricas, muy creativas, diferentes. Ves allí cosas poco comunes como los zucchini con almendras, cosas originales dentro de la panorama de las ensaladas. Y después hay un plato caliente que puede ser, cuando fui yo había un atún a la plancha, había un pollo a la cacerola con aceitunas negras y había un ojo de bife con una salsa. Cualquiera de los tres platos era muy... Yo comí con un amigo, que por cierto era visitante y quedó encantado, y eso cuesta, con agua mineral, sin alcohol, sin bebidas de alcohol, sin vino, 580 pesos. Mira. Ah, y el carrito de postres, que te digo, es monumental, porque sí hay no menos de 14, 15 postres, ¿eh? Todos maravillosos, ¿eh? Eso me parece una buena oferta. Si vas mediodía, generalmente no, uno no toma vino, mediodía toma agua o un refresco, lo que quiera. Y es barato, es realmente, teniendo en cuenta que estás comiendo entrada principal y postre.
Claro.
Y de buena calidad.
Hay que hablar.
Además, la ensalada te sirve lo que quieres, todo lo que tú quieras. Allí hay, puedes hacer la visita a la mesa de ensalada más de una vez. Y hay muchas cosas para comer allí, realmente.
Claro, Hugo, me detengo un instante en ese atún a la plancha.
Sí.
¿Era ancho?
Alto.
Ajá.
Tanto que yo lo pedí y le dije, mira, sí, es una rueda de atún. Trozo, no lo pude terminar, ¿eh? Había comido ensaladas que me encantan y no pude terminar. Y yo lo pedí, como a mí me gusta que el pescado tenga el centro húmedo. No me gusta que se seque. El pescado, como la carne, yo la como jugosa.
Claro, pero acá es bravo darle ese punto de atún,
bueno,
¿no?
Por supuesto. Eso estaba perfecto. Como además puedo comer pescado crudo, porque como ceviche o la comida peruana, no me molesta con el jugo de limón. Por cierto, ahí hice la prueba además. Allí estaba el centro húmedo. Le eché jugo de limón, que tenía una jarrita de jugo de limón para el pescado, y quedó blanco, se cocinó.
Rápidamente.
Enseguida, de inmediato. Entonces, era un buen trozo de atún. Bueno, digo, buena oferta, buena calidad. Hay una carta de vino, si los quieres, también que está bien.
Uh-huh.
Y bueno.
¿Dónde es esto? ¿Decía?
Es el Sheraton, el restaurante Las Carretas, el Sheraton, allí en Punta Carretas, en la calle Víctor Soliño.
Correcto.
Detrás del shopping de Punta Carretas, ¿no?
Muy bien. Hugo, hacemos una brevísima pausa, ya regresamos. Muy bien, volvemos. Hugo, mirá lo que dice un oyente. Cuenta que su suegro le contaba a su vez a él que cazaban pájaros en la zona del colegio, en la Merced, y que los vendían a los restaurantes y hacían pichón frito.
Bueno, en realidad en España a menudo se comen los pichones, se comen pájaros, pajaritos. No sé qué clase de pájaros son, pero se los comen. La paloma también, la paloma, yo no he comido nunca paloma, que dices, es una carne oscura. He comido pavo, he comido otras aves, que ahora no puedo recordar cuál, pero aparte de pollo, gallina, etcétera, hay una gallina de Guinea también, que es un poco diferente. He comido esas cosas, pero pajaritos no.
Bien,
en España
bien,
los comen pajaritos fritos, los comen acompañando de repente un aperitivo.
Claro. Claro. Y perdices, ni que hablar.
Perdices, claro. Sí. Perdices me encantan, escabeche.
Sí, desde ya.
Bueno, te cuento algo. Yo quiero rematar, porque ya queda poco espacio, lo que hago mañana en Locos de Azar.
Ajá.
Ese recital de canzoneta napolitana con un menú italiano. Canta Raúl Montero Zorrilla, va a cantar Torna Surriento, Sole Mío, en fin, Matinata, toda una categoría. 7-8 canzonetas en dos turnos de actuación. Vamos a servir una lasaña, después una tabla de queso donde hay un parmesano espectacular de calcar, y el tiramisú de Nono Antonio con cada plato con su vino.
Ah.
Y un espumante de brindis al final. Bueno, quedan pocos lugares porque realmente son 60 o 70 puestos y ya ha habido muchas reservas, pero por las dudas doy el teléfono 903-2120. Es ahí en San José 965 entre Paraguay y Río Negro. Es un buen lugar que tiene un salón en la parte superior donde está perfectamente aislado y funciona separado el restaurante para este acontecimiento puntual.
Sí, se puede escuchar tranquilamente.
Se puede escuchar tranquilamente.
Canzoneta.
Hay amplificación, hay buen equipo. Y Raúl canta nuevo. Raúl no necesita amplificación, porque tiene un cañón de
sí,
voz.
Sí, es tremendo.
Lo conoces, ¿no?
Sí, el Ciruja.
Claro.
¿Cómo no?
El Ciruja Montero.
Sí, señor.
Canta muy bien tangos también.
Exacto. Yo lo conocí escuchando tangos.
Sí, muy bueno.
Bueno, y después... Hablabas de la lasaña... Que la lasaña, hay una sola forma de prepararla, ¿no? Es la, sí, la capa de masa.
Exactamente. Que es muy importante que sea masa muy delgada. Yo siempre añoro, he comido un par de lasañas. Una hecha por un inglés que es Philip, que hace una lasaña del mar, maravillosa, en el club de golf. Y luego, mis queridos amigos de Spaghetti Notte, los Manucci, Ivana Manucci, que hace una lasaña, que además la hoja estaba dibujadita. Ponía vegetales, perejil, etcétera, y la hoja de lasaña tenía dibujos, tenía metida en la masa vegetales, que daba un adorno fantástico.
Mira.
Pero era muy delgadita además, y tenía un par de estratos con los rellenos que tú elegías. No sé de qué va a ser esta, realmente le dije, no me importa, hagan lasaña, puede ser de carne, puede ser de verdura, puede ser de muchas cosas. Y va al horno. ¿Por qué hacemos esto? Porque esto asegura que el punto de cocción no va a mortificar a nadie. Y va a estar caliente, porque se gratina en el momento y sale caliente para 60 o 70 personas, que no es fácil. Pero con ese tipo de pasta, que no es hervida en el momento, sino que está lista, de pasta en una bandeja de horno, se gratina en el momento y sale caliente y lo podés comer en condiciones.
Y por arriba lleva
queso,
salsa.
Queso rallado y, por supuesto, salsa. Se le puede poner salsa blanca, bechamel, se le puede poner también salsa de tomate, un poquito de queso rallado de estilo parmigiano, que se gratina y queda caliente en esa costrita que tiene su gracia, ¿no?
Sí, es de lo más rico. Hugo, una oyente cuenta que ella cría gallinas japonesas y quiere saber si se pueden comer.
No tengo la menor idea. Además, no sabía...
Pero acá todo bicho que camina va a parar
la gallina. La gallina es oriental, llegó a Europa tardíamente.
Sí,
es de origen oriental, no sé si de China, pero la gallina es un animal de oriente. Llega a Europa, a Grecia, en el siglo V antes de Cristo. Antes no había gallinas, había cabras, conejos, en fin, otros animales y, por supuesto, vacas, pero no había gallina. La gallina llega de Oriente.
Mira.
Siglo V antes de Cristo. Es tardía.
Uh-huh. Hugo, pero en tren de suponer, nada más, pensemos que no sea muy, muy carnosa, bueno, que le den mucha cocción, en fin...
Yo no,
¿qué se le puede recomendar?
No tengo la menor idea, pero en general las aves en general, por ejemplo, la perdiz se puede comer también horneada. Yo la prefiero en escabeche, porque como son tan pequeñitas, el horno tiende a secarlas. Habría que ponerle sobre la pechuga una brida de una tirita de panceta, como se hace, se dice bridarlas, se envuelve en una loncha de panceta para que no se sequen. Yo prefiero una cocción lenta en un medio líquido que haga una salsa. Escabeche, por ejemplo, después fría, pero escabeche. Que es una cocción que se hace partes iguales de aceite, vinagre y agua. Un tercio, un tercio, un tercio. Granos de pimienta, cebollita picada, zanahoria picada. Se cocina, cuando se enfría el aceite sube y la sella, es una manera de conservación. Y está listo. Así se hacen los hongos en escabeche, las perdices en escabeche, todo. Es una cocción en un medio líquido. Que es buena para no sé qué.
Bien, puede ser recomendable.
Yo probaría, ¿qué pasa? Porque además, hervida, la gallina hervida no es mala. En el puchero, una gallina...
¿Cómo no?
Por Dios.
La gallina, sí.
Lo que hay que cuidar es que no se pase la cocción, porque si no te quedas con los huesos y la carne por otro lado.
No, que, claro.
No sé cómo, se gallina, no sé cómo son las gallinas japonesas.
Las japonesas no es. Bueno, Hugo, nos quedamos por aquí.
Quedamos por aquí. Bueno, como digo, entonces, Loco de Azar, San José 1065, 900-321-20. Pocos lugares, pero cocina italiana y canzonetas italianas.
Muy bien.
Hasta el martes que viene.
Gracias, Hugo. Buena jornada mañana.
Gracias.